Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El rey Don Felipe continúa su viaje a las repúblicas bálticas cuando se cumplen casi 2 años y medio de la invasión de Rusia a Ucrania. Las tres, Estonia, Letonia y Lituania, forman parte de la OTAN, pero su posición geográfica y su pasado en la URSS hacen que la percepción que ellos tienen de la amenaza de una invasión rusa y de una hipotética guerra nada tenga que ver con la nuestra. Eso lo sabe bien el rey, que ayer en Estonia vino a decir que España está en el otro extremo de Europa, pero nuestro compromiso como país amigo, como socio de la Unión Europea y sobre todo como aliado en la OTAN, dijo, es incrementable. Hoy su majestad ha llegado hasta Lituania, donde se ha reunido con el presidente del país mostrándole de nuevo ese apoyo sin fisuras y donde por la tarde visitará ya la base aérea en la que se encuentran desplegados 190 militares españoles. Su misión es precisamente la de garantizar la seguridad del espacio aéreo, teniendo en cuenta la cercanía con Rusia. En este país, en Lituania, viven, por cierto, 200 españoles y en el conjunto de las tres repúblicas poco más de 1.000. No son demasiados ni son los que viven la amenaza rusa de forma más directa en primera persona. Al fin y al cabo, saben que si la cosa se pone fea, pueden escapar. Tienen plan B. Otra cosa es el día a día para los habitantes de las zonas fronterizas de estas tres repúblicas, donde pierden a menudo las comunicaciones, sobre todo por teléfono, y donde vivir al lado de alguien como Putin no genera precisamente mucha tranquilidad, viendo lo ocurrido en los últimos años. A lo largo de mediodía vamos a irnos hasta Lituania con nuestra enviada especial, con Carmen Lavallen, que se encuentra en esta segunda parada que hace el rey Don Felipe después de visitar Estonia, un viaje que, por cierto, está haciendo solo. Por primera vez, el jefe del Estado viaja sin ningún ministro que le acompañe, como el de Exteriores o la de Defensa, que suelen ser los habituales. Bien, es verdad, hay que decirlo, que el gobierno había mandado al GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, pero una indisposición de última hora le ha impedido viajar. En cualquier caso, no es lo normal enviar a secretarios de Estado, que vendría a ser el rango del GEMAT. Es una anomalía en lo que hasta ahora eran los viajes del jefe del Estado. Y como el GEMAT no puede ir, al final la ministra de Defensa, Margarita Robles, acudirá mañana por la tarde a Letonia, al cierre de ese viaje que se salda con el compromiso de España de reforzar la seguridad en el flanco este de la OTAN. Nuestro país va a desplegar, por ejemplo, una batería antiaérea, NASAMS, en Estonia, antes de terminar el verano. También apoyaremos con presencia de tropas la zona. España cuenta en este momento con más de 4.000 efectivos desplegados para reforzar la seguridad en el flanco este de la OTAN, y quién sabe si en los próximos meses se pueden incrementar estas cifras. El desgaste de la guerra con Ucrania para las tropas rusas después de 850 días y para el gobierno de Putin hace que los expertos teman cualquier reacción desde el Kremlin, así que este viaje se produce en un momento muy delicado, en medio de una crisis entre Europa y Rusia, con unas relaciones diplomáticas rotas y con sanciones además aprobadas. España muestra su apoyo a estos países en términos de defensa y allana el camino para intensificar las relaciones comerciales que, por otra parte, también falta nos hace. Además de esto, están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
En Girona, los Mossos de Escuadra siguen buscando, Pilar, a los responsables de la reyerta de anoche en una verbena en el barrio de la Font de la Pólvora. Dos personas, una mujer y un hombre, han perdido la vida a causa de un tiroteo y otras dos resultaron heridas de gravedad. Todavía están ingresadas. Cuando ocurrió todo, tuvieron que ser rápidamente trasladados al hospital debido a la gravedad de las heridas. Y una vez que llegaron al centro, un gran número de personas, la mayoría familiares, trataron de entrar en las instalaciones de manera agresiva. Por eso los Mossos se vieron obligados a instalar un cordón policial. La investigación se encuentra ya bajo secreto de sumario. La jueza aplaza la declaración de la pareja de Ayuso, de González Amador, tras pedir Partido Socialista y Más Madrid que se investiguen nuevos delitos. El primer ministro de Israel asegura estar preparado para un acuerdo parcial con Hamas. En una entrevista, Netanyahu afirmaba que esta sería la forma de recuperar los rehenes que todavía permanecen secuestrados en Gaza. Y tras un fin de semana caluroso, con temperaturas máximas en el sur de hasta 39 grados, la semana comienza más o menos igual, con calor. Pero a partir del miércoles la cosa cambia, ¿eh? Llega una nueva dana, volvemos a coger el paraguas y también la chaqueta, porque se esperan bajones de hasta 10 grados de temperatura. A esta hora, pendientes de lo que dice el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, que ha dicho que la decisión libre y personal de 10 religiosas de Belorado de abandonar la Iglesia Católica supone que deberán abandonar también el monasterio, donde va a continuar la vida de comunidad de 5 religiosas mayores y de algunas más que se van a incorporar de otros monasterios para cuidar de ellas. Es uno de los aspectos que se está dando a conocer el comisario pontificio, que anuncia acciones legales si las religiosas persisten en su actitud. Y si hablábamos antes de la visita del rey a las repúblicas bálticas, el papa nombrado nuncio apostólico precisamente en Lituania, Estonia y Letonia será el arzobispo George Quenstein, prefecto emérito de la Casa Pontificia. Fue en sus últimos años, hasta su muerte, el secretario particular del papa Benedicto XVI.
Gracias, Buera. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Eurocopa, esta noche se resuelve el grupo de España.
Con España ya clasificada como primera de grupo, esta noche a las 9 jugamos contra Albania. La emoción está en el partido Croacia-Italia. Los dos se están jugando la clasificación y el segundo puesto, José Manuel Oliva.
Sí, se la juegan aquí, Corro, el Leipzig, Italia y Croacia. Las cuentas son claras. A la Croacia de Luka Modric, que está siendo muy criticado en su país por su bajo rendimiento en esta Euro, solo le vale ganar esta noche. Si Croacia gana, se metería en la siguiente ronda de octavos de final. No le vale el empate, que le dejaría fuera del torneo. Empate que sí le vale a Italia, que no podrá contar para este partido con el jugador del Inter, Di Marco, lesionado.
El segundo de este grupo juega octavos contra Alemania y el ganador de ese partido podría jugar los cuartos de final contra España. Sin nada en juego juega España, el equipo de Luis de la Fuente lo hace contra Albania. ¿Qué equipo esperamos, Elena Condis?
Con el billete de octavos como primeros de grupo, el reto hoy es ganar y hacer pleno de victorias, como en 2008. De la Fuente va a revolucionar la alineación con hasta 10 cambios. Solo se espera que mantenga Laporte. Tiene las bajas de Ayoce y Nacho lesionados y de Rodri sancionado. Están apercibidos Carvajal y Lenormand. Hoy vestiremos de amarillo. El Düsseldorf Arena va a estar casi lleno, con mayoría albaneses, unos 30.000 por 12.000 españoles en el palco. Debuta del Bosque como miembro del gobierno, estará en tercera fila. Pedro Rocha presidirá en primera.
Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 8 de la tarde.
Hasta las 4, todo esto y mucho más aquí en Mediodía.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues uno de los protagonistas del partido de esta noche, del que nos hablaba ahora mismo Corrochano, entre España y Albania, va a ser un español, pero no de la selección española, sino de la selección de Albania. Se llama Iván Bayiu y su historia me encanta, su historia es muy particular. Es catalán, actualmente juega en el Rayo Vallecano y viste los colores de la selección de Albania desde el año 2017. Y lo hace, bueno, como una carambola de la vida, de casualidad, porque él no sabía que tenía ascendencia albanesa. Su historia la conoce muy bien Carlos Ganga, que es nuestro compañero de COPE Deportes, que sigue habitualmente al Rayo Vallecano. Carlos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas a todos.
Bueno, tú sigues al Rayo todos los domingos o todos los sábados, bueno, todas las jornadas de Liga, y le ves habitualmente a Bayiu jugar con el equipo. Juega sí. Lateral derecho, ¿verdad?
Sí, lleva ya 3 años en el Rayo Vallecano, cumplido su tercera temporada. Es un nombre muy querido en Vallecas, porque se ha identificado muy bien con el barrio y porque es majísimo, la verdad. Es canterano del Barça, habitual en las categorías inferiores de la selección española. Ha pasado por varios equipos aquí de nuestra liga y también en el extranjero, en Francia, por ejemplo. Y he estado mirando. El apellido Bayiu en España solo lo tienen 53 personas como primer apellido y 30 como segundo. O sea que es un caso bastante excepcional y una historia muy bonita que vamos a contar.
Una historia que arranca en la Masía porque, como nos decías, se formó en las categorías inferiores del Barça.
Sí, se formó en las categorías inferiores del Barça, incluso con Luis Enrique en el banquillo. Yo creo que llega a estar convocado con el primer equipo para algún partido de Liga. No sé si llega a debutar, me parece que no, pero bueno, es un jugador que ha tenido de compañeros a muchísimos grandes jugadores, que conoce perfectamente a todos los futbolistas de la selección española por haber compartido vestuario o por haberse enfrentado en la Liga. O sea que es un jugador ya veterano en el fútbol español y que todo el mundo lo conoce.
Bueno, y en un momento dado, Bayou abandonó España, se fue a Francia para buscar minutos en el Metz, concretamente francés, y estando ahí en ese equipo francés, recibe una llamada que le cambia la vida. Pero eso nos lo va a contar el padre del jugador, que es Salvador Bayou. Salvador, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todo el mundo.
¿Cómo llega tu hijo a jugar con Albania? ¿Qué pasó en esa llamada que recibió cuando estaba con el equipo francés?
Bueno, pues lo habéis contado muy bien. De hecho, pues nos convocan en París y nos cuentan pues que en Albania pues hay muchos Bayou y que seguramente pues y muy pocos en España. Y aparte que somos toda la familia, o sea que todos nos conocemos, ¿no? Si se llaman Bayou, pues somos de familia. Y que en Albania pues hay muchos que empiezan por primer apellido, por segundo apellido, y que es un nombre pues común, ¿no? Nosotros no habíamos estado nunca en Albania y nos ofrecen la posibilidad de investigar pues el origen de Bayou, ¿no? De dónde venimos. Y da la coincidencia pues que encuentran pues un hilo, empiezan a estirar pues este hilo y de hecho pues nos encuentran un bisabuelo pues que venía de Albania y seguramente pues de aquí viene el origen, ¿no?
O sea, Salvador, vosotros no sabíais que no. Teníais ascendencia albanesa.
No, nosotros no sabíamos para nada y es una historia que nos cae como un poco de compromiso, ¿no? Porque dices, bueno, nosotros nos hemos sentido toda la vida de aquí y tenemos un origen, pues, bueno, de avanzados, pues, que albanés, ¿no? Y aquí nos ofrecen la posibilidad, pues, de la doble nacionalidad y de jugar como Albania, ¿no? Con la selección albanesa. Y esto, pues, de hecho, pues, no dijimos de enseguida que sí, lo valoramos. Y al final, pues, el Iván, pues, decidió, pues, que sí, que era un prestigio, pues, representar un país, una selección. Fuimos a conocer el país.
Sí, ¿eh?
Nos gustó, o sea, yo pensaba que era un país, pues, digamos, muy muy atrasado y la sorpresa es que no, que es un país, pues, que hay mucho movimiento, digamos, los negocios, pues, van a tope y que es un país que va más, ¿no?
Me imagino a tu hijo alucinando o a ti, ¿no? No sé quién recibe la llamada, que te llame un rastreador, un ojeador albanés y que te diga, oiga, su apellido, que creemos que es albanés y que Iván puede jugar con nosotros en la selección. Tiene que ser alucinante. Consigue entonces la doble nacionalidad y a partir de ahí, a partir de 2017, empieza a jugar con la selección de Albania.
Pues sí, él ya había jugado con la selección incluso española, ¿eh?
Uh-huh. Sub-16, sub-17, creo, ¿no?
Sí, señora. Y la cuestión es que empieza aquí y ahora está viviendo una experiencia pues que no se hubiera imaginado nunca, ¿no? Porque yo hoy estoy en Alemania y esto es otra historia, ¿no? Del fútbol aquí se vive y el país de Albania se vive más del fútbol que en España,
¿eh? Sí,
pero
¿eh?
Mucho más. Bueno, aquí todo el mundo va con camisetas de Albania. Yo no sé dónde han salido tanta gente para ver el partido este. O sea, que hacen kilómetros y kilómetros, no dejando claro que en Alemania también viven muchos albaneses pues que han venido o han emigrado pues por trabajo o por diferentes cosas.
Claro, Salvador, la pregunta es obligada. ¿La familia de Iván con quién va esta noche? ¿Con Albania o con la selección española?
Nosotros vamos con nuestro hijo.
Claro, ¿eh? Ya me lo imaginaba, o sea, yo.
Pero también decir bien claro que la gente que juega como España, representa a España, todos son amigos de mi hijo. O sea, tiene amigos tanto de un lado para otro, ¿eh?
Claro.
Pero el compromiso hoy es con Albania.
Bueno, y además son profesionales, lógicamente, y ellos representan los colores del equipo que están defendiendo en este caso, en este momento. Pues la selección de Albania, que además se juega mucho, porque si gana España, pues sí, se clasifica para los octavos de final. O sea, se lo juega todo. O permanece o no permanece en la Eurocopa.
Bueno, esperemos que juegue hoy el Iván y que dé el golpe, ¿no? De hecho, es muy muy difícil hoy, pero porque tiene una gran selección, que es España, pero se tienen que jugar los 90 minutos y ya veremos qué
bueno,
pasa, ¿no?
Veremos a ver qué pasa. Salvador, muy amable, muchísimas gracias por contarnos la historia tan particular, tan curiosa de la familia y de Iván, este jugador catalán, este jugador español, pues que curiosamente en el día de hoy, bueno, lleva ya años defendiendo los colores de la selección de Albania. Salvador, gracias, que vaya todo bien.
Gracias a todos, gracias.
Carlos, ¿sigues ahí con nosotros, Carlos Ganga?
Sí, de hecho, Bayu Pilar debutó con Albania contra España, precisamente.
¿Ah, sí?
Sí, fue en 2017, en un partido en Alicante, en el Estadio Rico Pérez, y fue un España-Albania, o sea, fíjate qué casualidad.
¿Y qué pasó entonces? ¿Ganó España?
Ganó España 3-0, sí.
Bueno, vamos a ver qué pasa esta noche, porque como decíamos, España lo tiene ya, el pase a octavos lo tiene conseguido, ¿no, Ganga?
Sí, como primera de grupo, lo normal es que Luis de la Fuente hoy meta muchos cambios en la alineación para refrescar el equipo, y eso lo puede aprovechar Albania, que se la está jugando, que tiene que ganar sí o sí para meterse como segunda o como tercera de grupo, y lo tiene muy difícil. Si a Bayu, a nuestro amigo, le toca jugar, posiblemente se vaya a librar de Nico Williams, porque Bayu juega en el lateral derecho.
Y le tocaría defenderle, ¿no? Casi
le
nada.
Tocaría defender a Nico, que es la sensación de la Eurocopa, o una de ellas, pero lo normal es que hoy Nico no juegue, y lo normal es que gane España, pero como decía Salvador, en el fútbol puede pasar cualquier cosa.
Bueno, y hay 90 minutos en los que, como dices, puede pasar cualquier cosa. Carlos Ganga, gracias, compañero.
Un abrazo, adiós.
El partido es a las 9 de la noche, ya lo sabes, España-Albania, un partido que nos van a narrar y del que nos van a contar, como siempre, todos los detalles nuestros compañeros de COPE Deportes, que, bueno, nos cuentan y nos narran los partidos mejor que nadie. Estamos ya en la 1:16 de la tarde y a esta hora, pues, los servicios de rescate siguen buscando en la cueva de Soba, en Cantabria, a los dos espeleólogos desaparecidos este pasado sábado. Se trata de una pareja, de un joven, de un chico y de una chica procedente de Castilla y León, que se adentró en una ruta complicada, la verdad. Y las alarmas se dispararon cuando pasaron ya 12 horas y la pareja no salía al exterior. Nos vamos allí hasta Cantabria. Santiago Ruiz de Azúa, muy buenas tardes, Santi.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Como decíamos, hoy se ha reanudado la búsqueda de la pareja, en la que está participando ya también la UME. ¿Qué novedades nos puedes contar?
Mira, la última novedad, Pilar, es que los equipos de rescate con la unidad militar de emergencia al frente han empezado a buscar a los jóvenes fuera de la cavidad, ya que no se descarta que en algún momento de la madrugada pudieran haber salido al exterior de la cueva, y dadas las malas condiciones meteorológicas de esta madrugada, con mucha niebla, con una lluvia fina, hayan podido tener algún percance, pero en el exterior de la cueva. Esta, en cualquier caso, es una hipótesis que los equipos de emergencia ya barajaban desde primera hora de esta mañana. Hay que tener en cuenta que los jóvenes tenían que haber salido ayer al mediodía, 24 horas después se sigue sin noticias, y Miguel Gómez, que es el técnico de rescate del gobierno de Cantabria, es la persona que está ahora mismo al frente de este operativo de rescate, decía esta mañana que son muchas las hipótesis que están abiertas, una de ellas incluso el que los jóvenes, vamos a escucharlo, podrían haber salido de la cueva.
Barajamos varias hipótesis, que se hayan equivocado y se hayan metido por la zona de la cueva que no está instalada y que no está balizada, y que, bueno, pues que hayan seguido tirando pensando que llegarían a un sitio que estuviera balizado, o que igual han salido de madrugada y se han perdido en la salida de la cueva a donde tiene el vehículo. Que ya hipótesis son muchas.
La situación es muy complicada, Pilar, porque tú decías, lo decías al comienzo, esta zona es considerada, para que nos hagamos una idea, como los Alpes de la espeleología en España.
Es una cueva muy complicada, ¿no? Con muchos tramos, rutas, desniveles.
Complicadísima. Fíjate que tiene 140 kilómetros, 140, que se dice pronto, de diferentes galerías, diferentes caminos, con desniveles en muchos casos que superan los 500 metros. Entonces, un mínimo error en el interior de la cueva puede ser fatal. Lo que sí es cierto es que la UME ya los ha, bueno, pues ya ha buscado en, digamos, en el recorrido principal, sin que los haya encontrado, y Miguel Gómez contaba en COPE que según van pasando las horas, pues la situación se complica cada vez más.
Lo que teníamos en mente ya después de todas las horas que han pasado es que hayan sufrido un accidente. Es una cueva larga, complicada, con un desnivel de 400 y pico metros, con casi 30 pozos diferentes, prácticamente en vertical, y bueno, pues un accidente, sacar una persona accidentada desde ese punto, pues llevaría un par de días por lo menos y muchísima gente.
Lo que sí saben los equipos de emergencia, Pilar, es que son dos espeleólogos que parece que tienen experiencia. No en vano algún otro grupo que ha estado este fin de semana en esta misma cueva ha comentado que se les veía con maneras, que parecía que se sabían manejar en el interior de la cavidad, pero fíjate tú que han cometido una imprudencia para el gobierno regional importante, porque por lo menos aquí en Cantabria, cuando un grupo de espeleólogos va a hacer una expedición al interior de una cueva, hay que comunicarlo al 112, al 112, con antelación. Hay que decir, vamos a estar en esta cueva, vamos a entrar a esta hora y tenemos previsto salir de la cueva a esta otra hora. Pues bien, Miguel Gómez, el jefe del operativo de búsqueda, también confirmaba en COPE que no se había dado esa circunstancia y que no sabían que estaban allí.
La norma es que llames al 112, decir cuántas personas sois, la intención de lo que vas a hacer y a qué hora vas a salir aproximadamente, para tener constancia de que hay una persona en una cueva y que, bueno, pues si no sale, poder ayudarla. Y en este caso, pues no hay constancia de que hayan llamado al 112.
No se descarta, por lo tanto, Pilar, ninguna hipótesis. Se sigue buscando en el interior de la cueva, en otros recorridos diferentes a ese principal que ya ha sido revisado por la unidad militar de emergencia, y se abre esa posibilidad de buscarlos fuera. La consejera de Interior acaba de confirmar hace poquitos minutos que en el exterior de la cueva se ha visto alguna rama rota, algo de tierra movida, pero que, claro, que no saben si ha podido ser fruto de la salida de estos dos jóvenes del interior de la cueva o también de algún un animal que se mueva por esa zona, claro.
Bueno, el caso es que a esta hora continúa la búsqueda de estos dos jóvenes desaparecidos procedentes de Castilla y León, de los que no se tiene noticias desde el pasado sábado a mediodía, cuando se adentraron en esa cueva de Soba. Santiago Ruiz de Azúa, gracias, compañero, por toda esta información.
Buenas tardes, Pilar.
Termina el curso escolar. Los niños, te puedes imaginar cómo están. Con 3 meses de vacaciones por delante, pues lógicamente están felices, y los padres no tanto, porque empiezan los malabares para poder conciliar. Hoy te preguntamos por esto. ¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar tu trabajo con las vacaciones de tus pequeños? Queremos escucharte. Nos lo cuentas a través del 618-8315-83. ¿Buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional? En Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo van a hacer a tu gusto y además con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y así añadir valor a tu hogar. Gloria.
Pues sí, porque sus expertos, Pilar, te brindan asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre ya una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia, todo en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque en Leroy Merlin se encargan de todo: diseño personalizado, transporte e instalación, con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o para transformar por completo tu baño. Y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra ya en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No está siendo una buena semana para el jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente. La policía local de Pozuelo, en Madrid, ha ordenado el cierre de un restaurante que tiene de comida saludable. En medio de la polémica por sus declaraciones y su publicación en Instagram. Y es que hace unos días el futbolista subió una foto tomando el sol, sin crema protectora, y encendió a partir de ahí la mecha. Al segundo se multiplicaron los comentarios de los seguidores, que por cierto tiene muchos, 2.300.000, y él respondió con una frase lapidaria: si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes. Te puedes imaginar la que se formó a partir de ahí. Un enorme revuelo. Hasta Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, le llamó negacionista del melanoma. Pues estos días le han seguido lloviendo muchas críticas a Marcos Llorente, que se suman a una tendencia muy peligrosa que consiste en publicar vídeos en redes sociales animando a tomar el sol sin protección solar. Defienden la teoría de que con eso se genera tolerancia y resistencia a los rayos del sol. Se construye lo que llaman el callo solar, una moda, como te digo, muy peligrosa, de la que vamos a hablar a continuación con Eduardo Nagore, que es el jefe clínico del Servicio de Dermatología del Instituto Valenciano de Oncología. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va eso?
¿Cuáles son los mayores peligros del callo solar?
Bueno, el callo solar, la verdad es que lo primero que habría que decir es que la gente probablemente debería tener cuidado con lo que opina, sobre todo cuando tiene seguidores. La gente, pues bueno, la gente estudiamos los que estudiamos las cosas, y opinar así basándose en nada no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, beneficio, el callo solar no sirve absolutamente para nada. Eso es un concepto estúpido que realmente no tiene una base científica. El hecho del bronceado, o sea, el bronceado de la piel es un mecanismo defensivo, es el mecanismo defensivo que tiene la piel cuando recibe daño. O sea, es decir, recibe daño quiere decir que cuando la radiación ultravioleta llega a la piel, hace daño en las células. En condiciones normales, pues la célula o el cuerpo responde y trata de defenderse. Y es verdad que el bronceado es un mecanismo que permite defendernos. Lo que pasa es que nos permite defender solamente en parte. O sea, la gente que tiene la piel negra, pues perfecto, tiene una protección fantástica y es raro que haga cáncer de piel. Pero quien no tenga la piel negra, eso no lo va a conseguir. Porque incluso con un bronceado, digamos, razonable, un bronceado tal, podemos tener parte de nuestra melanina, que es la sustancia que nos protege frente a la radiación ultravioleta, la podemos tener de una calidad baja, de manera que también nos produce daño, ¿no? Entonces, pues la verdad no tiene sentido estos conceptos que están circulando por las redes, básicamente producidos por ignorantes, ¿no?
Sí, porque ahora se ha extendido esa corriente, ¿no?, de negacionistas del cáncer de piel por culpa del sol, como bueno, la frase que dijo, ¿no?, el jugador del Atlético de Madrid: si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes. ¿Por qué se ponen, doctor, piensan ustedes, estas cosas de moda, cuando está demostrado que efectivamente el sol puede producir cáncer?
Claro, o sea, lo primero es lo que has comentado, ¿no? O sea, está demostradísimo, o sea, ya los trabajos de metaanálisis, que se llama, es decir, análisis de análisis de cientos de estudios, ¿no?, de estudios científicos bien desarrollados, bien estudiados, bien llevados a cabo, han demostrado de lejos que produce cáncer. La OMS lo tiene categorizado, es como negar que el tabaco produce cáncer de pulmón u otros cánceres. Entonces, ¿por qué? Pues porque vivimos una época en la que cualquiera puede opinar de lo que sea, y lo tiene en redes sociales y tiene seguidores, pues se viraliza. y el fundamento de todo este tipo de ideas es nulo. Es solamente alguien que piensa, de repente razona, cree que la lógica se puede aplicar a las cosas y dice, pues bueno, igual que cuando toco la guitarra se me hacen callos en los dedos y eso ya me protege de que no se me corten los dedos con las cuerdas de la guitarra, pues bueno, si me doy con el sol, pues se me curtirá la piel, que es lo que nos decían cuando éramos pequeños los que nos hemos criado en la época en la que no se sabía esto.
Sí, pero es que ha cambiado mucho, ¿no? ¿Verdad? De cuando nosotros éramos pequeños, ahora ha cambiado muchísimo.
Hombre.
Bueno, la ciencia, todos los estudios, las investigaciones, y está demostrado que el sol,
claro,
es un peligro, y siempre que estemos al aire libre, especialmente en verano, nos tenemos que proteger siempre, en invierno también, pero sobre todo ahora cuando vayamos a la playa, cuando vayamos a la piscina, nos tenemos que proteger y proteger muy bien también a nuestros niños, que es algo que no hicieron en muchos casos nuestras familias con nosotros por, bueno, otras creencias y otras investigaciones que
por
había.
Desconocimiento.
Eso es, por desconocimiento. Doctor,
no sabía, claro.
Muy amable, muchísimas gracias por atendernos.
Nada.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los precios de los hoteles siguen subiendo. Estamos a las puertas de las vacaciones de verano y según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que hemos conocido hoy mismo, las tarifas hoteleras suben el doble de lo que lo hacen los precios en general. Y aunque durante el mes de abril los precios se mantuvieron estables, en mayo la cosa ha vuelto a cambiar. Se ha registrado una subida de hasta un 8,1%, motivada en parte por una demanda récord. Y precisamente con las vacaciones ya a la vuelta de la esquina, en muchos puntos del país el sistema sanitario puede resentirse. Centros de salud cerrados o hasta un 40% menos de personal de enfermería es lo que se prevé para esta época estival. Sin ir más lejos, la falta de personal sanitario llevará, por ejemplo, a que Cantabria clausure una veintena de consultorios rurales. El presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, José Polo, lamenta que sean ellos los que primero acusen las quejas de los pacientes ante lo que él califica de enfermedad crónica.
Los médicos de familia, los médicos de atención primaria, somos los que soportamos la reclamación del usuario a diaria, porque no solo por la falta de ahora al cerrar consultorios o tener que acumular consultorios y tener que ir a municipios cercanos, un compañero que tenga dos o tres consultas acumuladas, sino también todas las listas de espera, que al paciente no es citado en el hospital, también donde suele reclamar es a su médico de familia a diario.
Y se pospone el juicio que investiga Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el presunto fraude fiscal a Hacienda y por falsedad documental. Este aplazamiento se produce después de que las acusaciones hayan pedido ampliar la investigación. Ahora la jueza tiene que convocar una nueva fecha para tomarles declaración. Y la Fiscalía de Marruecos archiva la causa sobre la tragedia de hace 2 años de Melilla. Casi 2.000 jóvenes intentaron acceder a la ciudad autónoma, forzando la puerta del puesto fronterizo con la ciudad marroquí de Nador. Al menos 23 personas murieron, 23 jóvenes, según las cifras oficiales, aunque las organizaciones humanitarias denuncian que murieron muchísimos más. Por los micrófonos de COPE ha pasado la directora general de la Fundación Por Causa, Lucía Rodríguez Alarcón. Ha recordado todo lo que se vivió en ese 24 de junio de 2022.
En un momento la columna de migrantes que bajaba recta hacia la valla giró y entró en el barrio chino, y ahí es donde Marruecos pierde el control, y cuando pierden el control eso es lo que se convierte en una masacre. Ahí es cuando empiezan a tirar gases lacrimógenos y es cuando las personas que están en esa ratonera, porque el barrio chino es una caja cuadrada de la que no puedes salir, empiezan a intoxicarse y empiezan a empujar porque ven que se mueren. Entonces hay una parte de gente que muere intoxicada potencialmente, claro, insisto, nosotros esto no lo sabemos porque no hay un informe que lo pruebe.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha pedido un alto el fuego en la Franja de Gaza. Dice que esta declaración es un grito de alarma desesperado, ya que este cese de ataques permitiría la entrada de ayuda humanitaria allí en la Franja de Gaza, donde la situación cada vez es más crítica. Y la Unión Europea aprueba sus primeras sanciones contra el gas licuado ruso y contra los barcos que estén contribuyendo a la guerra de Ucrania. A los buques, además, les prohíbe la entrada a los puertos y la prestación de servicios. Los 27 han acordado estas sanciones, además de otras medidas restrictivas contra entidades que amenazan la seguridad de Ucrania. Se trata, por tanto, del 14º paquete de sanciones contra Rusia desde que comenzó la invasión en febrero de 2022. Y hace solo unos minutos ha terminado la rueda de prensa del arzobispado de Burgos, de don Mario, del arzobispo de Burgos, de don Mario Iceta, en la que ha ofrecido nuevos detalles sobre la excomunión de las 10 clarisas de Belorado. El comisario pontificio, nombrado por la Santa Sede, ha explicado que han sido ellas quienes han tomado la decisión libre y personal de marcharse de la Iglesia Católica y no la Iglesia la que les ha echado. Raúl González, COPE Burgos. Muy buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Pilar.
Aún así, Mario Iceta asegura que la Iglesia sigue con los puentes tendidos con la esperanza de que esta situación se pueda reconducir, ¿no, Raúl?
Así es. El comisario pontificio ha recordado a las 10 exclarisas que fueron excomulgadas y expulsadas de la vida consagrada que no tienen derecho legal para habitar el monasterio de Belorado. A pesar de su salida, la comunidad monástica sigue existiendo, con 5 hermanas mayores y 3 que están temporalmente ausentes. La Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazú garantizará la atención a estas hermanas mayores en el monasterio, desplazando a algunas monjas de otros monasterios. El 22 de junio se solicitó a la exabadesa Laura García de Viedma información económica esencial para el funcionamiento del monasterio. Ante la falta de fondos, la federación transferirá dinero de otros monasterios. Las exreligiosas deben abandonar el monasterio y ha dicho don Mario Iceta que si no lo hacen voluntariamente, se tomarán medidas legales.
De no producirse una salida voluntaria en fechas próximas, los servicios jurídicos no tendrán más remedio que iniciar las acciones legales a las que haya lugar. Este es un tema especialmente sensible porque condiciona el que hermanas clarisas de la federación puedan hacerse cargo del cuidado de las hermanas mayores, que tienen derecho a recibir los sacramentos y la atención espiritual católica.
Se ha intentado dialogar con la comunidad desde mayo, pero no ha sido posible. A pesar de ello, la Iglesia mantiene la esperanza de que las exreligiosas regresen.
Gracias, Raúl. ¿Pero qué supone realmente la excomunión? ¿Qué va a ocurrir, además, en los próximos días con las clarisas de Belorado? Se lo vamos a preguntar a Juan Manuel Cabezas, que es decano de Derecho Canónico de la Universidad de San Dámaso. Juan Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles son las consecuencias prácticas de la excomunión? ¿En qué consiste exactamente una declaración de excomunión por cisma, como en este caso?
Vamos a ver, voy a intentar explicarlo de forma sencilla para que lo entiendan todos. La excomunión es uno de los castigos que existen en la Iglesia, lo que se llama penas o sanciones. Y digamos, es el castigo grande que existe dentro de la Iglesia. Para entender esto, es la Iglesia es madre, es decir, una madre que quiere a su hijo, ¿qué hace? Pues enseñarle el camino al bien. Si el hijo no quiere entrar, pues por ejemplo, no quiere ir a la colegio, no quiere cumplir, hacer sus deberes, no quiere comportarse bien y saltar respeto a profesores y a compañeros, pues ¿qué hace? Le va poniendo castigos. Ahora busca el bien de ese niño. Entonces la Iglesia como madre busca el bien de sus hijos. Y hay unas penas que son medicinales y otras penas que son expiatorias. Las penas medicinales, las que buscan la conversión de la persona que anda por mal camino. Entre ellas está la excomunión, que digamos es la pena más grande que existe. ¿En qué consiste la excomunión? La excomunión, como a veces se han malentendido, escuchas cuando están comentando este tema, no se trata que se expulse a la Iglesia, de la Iglesia, no. La excomunión es prohibirle la participación en los sacramentos, participar activamente o llevar a cabo los sacramentos. Por ejemplo, si se excomulga a un sacerdote, se le prohíbe decir la misa, dar los sacramentos. Si se excomulga a un laico, se le prohíbe recibirlos. Ahora, si se han ido de la Iglesia, las clarisas de Belorado, no es porque la Iglesia se lo imponga en las comuniones, porque ellas
han tomado esa decisión.
Claro, o sea, son ellas las que dicen no queremos estar en una Iglesia donde no reconocemos al Papa, tampoco reconocemos la potestad de este obispo, ¿no? Puesto que está en comunión con el Papa. Entonces, si se van de la Iglesia, es una decisión de ellas. La excomunión no las echa. La excomunión lo que prohíbe que reciban los sacramentos.
Nos queda claro. Juan Manuel, ¿una declaración de excomunión es reversible?
Hombre, claro, por supuesto. De hecho, todas las plantas medicinales, lo dice el mismo código, en el canon 1347, todas las penas medicinales son inválidas si no consta la contumacia. Es decir, tiene que constar que estas personas no quieren cambiar de actitud. Y una vez que cambien de actitud y rectifiquen, ipso facto se debe levantar la excomunión. También este es un caso especial de excomunión. O sea, el caso de las clarisas de Belorado, ni siquiera es que don Mario Iceta o el que le correspondiera ha puesto la pena, no, la pone el propio Código de Derecho Canónico. O sea, este caso de excomunión es un caso de excomunión late sentencia. ¿Qué significa? Que hay una serie de pecados muy graves que la Iglesia los sanciona con excomunión o con otras penas por el mero hecho de cometerlo. Por ejemplo, eso, si uno cae en cisma, o sea, uno dice, este papa no es el papa verdadero. Además, en este caso, creo que ni siquiera este papa, ni el anterior, o sea, desde hace un montón de tiempo, no admiten como papas verdaderos de la Iglesia. Bien, entonces, si tú rompes la comunión por cisma con la Iglesia, tú quedas ipso facto excomulgado. No te excomulga don Mario Iceta o el obispo correspondiente, sino que el código tal, la función de don Mario o del que le toque, es comprobar que se dan las circunstancias, que eso es cierto, y entonces declararlo para todo el mundo para que lo sepan. Claro, las mismas personas para que puedan cambiar, y los demás pues para que no caigan en error, que sepan que estas personas están en esta situación. O sea, pero no lo ha hecho ni siquiera en este caso la Iglesia. Para imponer penas hay una serie de procedimientos, pero este es un procedimiento especial que ya viene la excomunión por el mero hecho de cometer el delito.
Pues Juan Manuel Cabezas, decano de Derecho Canónico de la Universidad de San Dámaso, gracias por explicarnos estas cuestiones. Muy amable.
Pues me alegro que sí se ha entendido.
Se ha entendido perfectamente, muy amable. 1:41 de la tarde, llega el momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que precisamente hoy reflexiona sobre este asunto. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, se ha consumado, al menos en primera instancia, el drama de Belorado. El arzobispo de Burgos, actuando como comisario pontificio, ha constatado la decisión libre y expresada públicamente de 10 religiosas clarisas de abandonar el hogar de la Iglesia Católica. Es algo así como un corte seco, un dato que es preciso reconocer y aceptar, aunque sea con tristeza y con dolor. Como dijo en una entrevista a Joseph Ratzinger, el Señor ha querido correr con nosotros un gran riesgo, precisamente el riesgo de la libertad. Y como decía un gran misionero al que pude conocer, hasta el final, hijo mío, cualquiera puede hacer una tontería. La excomunión ya proclamada tiene la virtud de hacer claridad y demostrar la seriedad de este asunto para la Iglesia, aunque haya venido envuelto en ropajes grotescos. En todo caso, esta decisión no cierra una puerta que seguirá abierta para quienes deseen volver a entrar por ella. Es un paso amargo pero necesario porque permitirá a las protagonistas de esta historia experimentar lo que significa romper el vínculo que ha sostenido y dado sustancia a toda su vida. ¿Cómo no recordar las últimas palabras de Teresa de Jesús tras una vida llena de tensiones, a veces con la propia autoridad eclesial? Al fin muero hija de la Iglesia, porque ella sabía que más allá de las discusiones y de las razones que defendió con ardor y tenacidad, en esa filiación es donde se jugaba todo. Una última reflexión sobre la historia de la Iglesia, una historia de 20 siglos en la que la gracia y el pecado se entrelazan siempre, en la que el brillo de la fe, la esperanza y la caridad a veces se ve nublado por la soberbia, el resentimiento o la banalidad. No se trata de buscar consuelo ni explicación, sino de comprender que el Señor quiere hacer su historia con gente frágil como nosotros, que podemos estropearlo todo. Él sabe curar esa fragilidad y perdonar todos los errores. Esa es nuestra esperanza y también la de esas 10 mujeres de Belorado.
Gracias, José Luis. Y más de 150.000 autónomos han recibido una carta de la Seguridad Social pidiéndoles explicaciones por las ayudas que recibieron durante la pandemia. Unas ayudas que se les concedieron para contrarrestar el parón y la caída de ingresos de sus negocios y que ahora muchos van a tener que devolver. Las cantidades superan en algunos casos los 6.000 euros y les han dado 10 días para justificar que cobraron ese dinero de forma correcta. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues imagínate el susto, ¿eh? Al abrir la carta de las mutuas, ha sido muy importante para muchos de esos autónomos, porque ahora van a contrarreloj para justificar que la ayuda que les dieron hace 4 años sí les correspondía. Es el caso de Pedro Soria, que tiene un negocio de alimentación deportiva en Zaragoza. Durante la pandemia tuvo que echar el cierre, como tantos y tantos autónomos.
Yo tengo concedida con carta de Asepello la ayuda. Para nosotros los papeles se presentaron correctamente. Entonces, si alguien dice que no me corresponde la ayuda, me tendrá que explicar por qué no me corresponde. O sea, ¿qué hay mal en los papeles? Porque si nadie me explica, solo la única explicación es no te corresponde, ¿qué alegamos?
Esa ayuda que recibieron los autónomos en 2020, en plena pandemia, también contemplaba la exención de las cuotas de la Seguridad Social de manera análoga a los ERTE de los trabajadores por cuenta ajena. Solo tenían que presentar una declaración responsable. El Tribunal de Cuentas dice ahora que muchos de ellos incumplían, Victoria, alguno de los requisitos.
Eso es, por eso les pide las explicaciones. Por ejemplo, tenían que estar dados de alta como autónomos, lógicamente, al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social. Y esto, ojo, porque esto puede ser complicado. Piensa que estaban ya en un momento difícil y alguno a lo mejor no tenía todo al corriente de pago. Que el negocio se viera afectado por los cierres que se establecieron durante el confinamiento o no cobrar otras ayudas. Pedro, por ejemplo, cree que a él sí le correspondía esa subvención, esa ayuda, pese a que le reclaman 2.000 euros, los 2.000 euros que le dieron entonces. Y esto le está trayendo más de un quebradero de cabeza.
No solo el roto económico de 2.000 euros, que te rompe tu planificación, que tienes que cambiar lo que pensabas comprar, sino que además he tenido que ir ahí, llamadas por teléfono, a detective 4 años después. Pues es la pérdida de tiempo y de trabajo que eso te supone.
Hombre, es que ponte ahora a buscar todos esos papeles. Yo si tengo que buscar papeles de hace 4 años, a lo mejor no los
ni
tengo.
Ni los encuentras,
no, claro.
Claro.
Y correr, sobre todo para presentarlos en el plazo de 10 días, desde que recibes la carta o la notificación telemática. Por eso, desde las asociaciones del sector creen que el plazo es insuficiente y piden que se amplíe por lo menos a 30 días y que se permita a los afectados el pago fraccionado. Lorenzo Amor es el presidente de ATA.
Y hay autónomos que en algunos de los casos la devolución supera los 4 o 5 mil o incluso llega hasta 6 mil euros, por lo que estamos pidiendo que haya un aplazamiento automático para que estos autónomos puedan pagar la devolución de esta ayuda.
De los más de 5.000 millones de euros que le supuso al Estado esta ayuda, el Tribunal de Cuentas calcula que 500 millones se dieron de manera errónea. Y es los que son esos 500 millones los que están reclamando en este momento. Gracias, Victoria.
A ti.
Y te lo decíamos hace unos minutitos, que termina el curso escolar, que los niños están encantados, claro, con todo el verano por delante, ya sin libros, sin deberes, sin obligaciones, pero ¿qué pasa con los padres? ¿Qué hacen ahora los padres? ¿Cómo concilian? ¿Cómo pueden compaginar su trabajo con las muchísimas vacaciones que tienen los chavales? Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿cómo os apañáis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os organizáis con vuestros hijos en verano? Si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? Vamos a escuchar lo que nos ha dicho Inma. Dice que ella solía tirar de campamentos.
Pues sí, siempre sí había algún campamento, pero cercano, lo apuntaba, o clase de música o de natación, siempre había alguna ocupación. Ahora que es mayorcito, ando de taxista, hasta que no se saque el carnet de conducir, pues ando llevándolo, trayéndolo.
Ahora ya no hay campamento, pero bueno, Inma sigue ahí, al pie del cañón, llevando a su chaval o a su chavala de un lado para otro, haciendo de taxista, como ella dice. Bueno, ¿y tú qué haces con tus hijos? ¿Cómo os organizáis durante el verano? Nos lo cuentas a través del 618-83-1583. Sigues en mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Se acabó! ¡España 1-0!
España pasa a octavos como primera de grupo. Pero antes, toca cerrar esta fase por todo lo alto. Este lunes desde las 8 de la tarde, Albania, España. La Eurocopa se juega en el campo y se vive en COPE. ¡Pura emoción! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni luces de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un Ariel Oxy? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿No? Da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradas diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
20 conciertos al año como máximo. Eso es lo que acaba de comprometerse José Luis Martínez Almeida en cuanto a los eventos que se celebran actualmente en el renovado estadio Santiago Bernabéu. El alcalde de la capital ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid tras las quejas de los vecinos, por lo que a partir de ahora el consistorio y el Club Blanco van a trabajar juntos en una mesa de seguimiento.
No van a ser eventos sin límite en el estadio Santiago Bernabéu. Va a haber 20 grandes conciertos como mucho a lo largo del año. Vamos a crear una mesa con la comunidad y con el Real Madrid para hacer un seguimiento continuo y al mismo tiempo también se adoptan medidas respecto de lo que es la potencia de los altavoces.
Lo que se va a intentar es minimizar los escapes de ruido que se producen en estas citas y reducir las molestias a los vecinos. Para ello se van a instalar lonas acústicas en la visera de la cubierta, pantallas que van a formar una especie de membrana, cierres con material textil y puertas automáticas para formar cámaras de protección. Juan Carlos Robledo es director de Ingeniería Acústica y nos explica a COPE que el problema en realidad no es el límite de eventos.
Da igual que sean 20 o que sean 40 o que sean 7. Al final, y esto es, hay muchísima jurisprudencia al respecto, con solamente una vez que se atente contra la salud, pues es más que suficiente para paralizar una actividad.
Robledo insiste en que por menos ruido del que se genera en el Bernabéu se están cerrando muchos locales en la capital. El plan del ayuntamiento pasa también por imponer un protocolo acústico a todos los artistas que actúen en el estadio, limitando tanto la potencia máxima como las bandas de frecuencia. Además, se va a marcar la posición en la que tienen que estar los altavoces, unos criterios que de momento no van a afectar a los conciertos que están previstos para los próximos días.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este sábado 29 de junio sube al escenario Manuel Carrasco y los próximos 6 y 7 de julio hará lo propio el cantante Luis Miguel, al que escuchamos. Para el resto del mes hay previsto un macroevento de Ibai Llanos y el aterrizaje de otra artista internacional, Karol G, que actuará durante 4 días consecutivos. Así que seguiremos muy pendientes de ver cómo se resuelve este tema. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, se van a circular por la M40 y un vehículo accidentado en la zona de Villaverde que ocasiona más de 3 kilómetros de retención hacia la autovía de Córdoba, hacia la A4, pero también van a encontrar a esta hora complicada, eso sí, de forma leve, la salida de Madrid en la A3 en Rivas y en la A6 en El Plantío. Por obras de mejora, también van a encontrar circulación lenta, en este caso, en sentido entrada a Madrid, en la A1 a la altura de Somosierra.
Muchas gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Dicen que los planes improvisados son los mejores, pero ¿y si toca en tu casa? En Just Eat te lo ponemos fácil con todas nuestras ofertas del mes, para que elijas lo que más te gusta al mejor precio. Más información en Just Eat.
¿Alguien ha dicho Just Eat?
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. Wellhomes.es, alquiler de chalets a estrenar.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
A Dios le pido que si me muero sea de amores.
Son muchos los factores que influyen en la aparición de la artrosis, una patología que va desgastando el cartílago que cubre los huesos de las articulaciones. El principal es la edad, pero también juegan contra ser mujer o tener sobrepeso u obesidad. Sin embargo, ahora es posible mitigar sus síntomas gracias a los guantes de relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor de manera cómoda y segura. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes, Gloria.
Cuéntanos, ¿qué tratamiento ejercen sobre las manos estos guantes?
Pues mira, son variados los tratamientos, pero hay que decir que son los más eficaces que los reumatólogos aconsejan a los enfermos de artrosis de manos. Estamos hablando de la parafina, estamos hablando de las frecuencias, vibración en todas sus longitudes de frecuencia, estamos hablando del masaje, estamos hablando del calor. Todo esto en unos guantes, en una sesión de 20 minutos, vamos a conseguir lo más importante, que es mitigar el dolor, y lo siguiente más importante, que es que podamos mover las manos, que las movamos, porque es importantísimo mover los dedos, si no se van anquilosando. De esta manera, en sesiones de 20 minutos por la mañana y otra sesión por la tarde o por la noche, tranquilamente en casa, vamos a conseguir todo esto.
¿Y cómo tenemos que utilizar estos guantes, Adolfo?
Pues tan fácil como ponerse unos guantes y dar a dos botones, no tiene más. Además, bueno, no creas que estás ahí, puedes moverte, puedes hacer cosas normales, ¿no? Con lo cual es muy sencillo y muy cómodo de utilizar.
¿Y qué beneficios nos aportan a las personas con artrosis estos guantes?
Lo más importante, el dolor, que es lo que más afecta. A partir del dolor, pues cosas como hacemos normalmente, abrir un tapón, usar el móvil, escribir, que a algunas personas les cuesta mucho porque les duele, porque está inflamada esa articulación, uh-huh, pero vamos a conseguir que lo puedan hacer sin ningún problema.
¿Y dónde podemos conseguir estos guantes y con qué ventajas los oyentes de COPE, Adolfo?
Bueno, pues los podéis ver en una página web que es www.mejorandotuvida.eu, repito, mejorandotuvida.eu, pero lo más importante es que nos llaméis a un teléfono, porque ahí os vamos a atender perfectamente. Además, sabiendo que sois vosotros, os vamos a hacer un 30% de descuento, así que llamad ahora, 30% de descuento, y os regalamos un tensiómetro que habla. Teléfono gratuito de Mejorando Tu Vida, 900 900-730-122. Lo repito para que podáis marcar ahora, 900-730-122.
Pues ya sabes que puedes conseguir los guantes de relax Quantic Nanotech en el 900-730-122. 900-730-122. Muchas gracias, Adolfo, por acercarnos este proyecto Mejorando tu Vida.
Gracias, Gloria. Un abrazo enorme para todos.
Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
Y ahora quiero preguntarte, ¿te imaginas cómo seremos dentro de 50 años? Pues según la proyección de población hasta 2074 que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística, en España seremos un total de 54 millones y medio. El 30% tendrá 65 años o más y el 40% de la población habrá nacido fuera de nuestro país. El número de nacimientos seguirá creciendo como ahora, pero también el de defunciones. Y además, vamos a alcanzar una esperanza de vida mayor. Las mujeres viviremos hasta los 86 años y los hombres hasta los 90. Y en media hora te contamos más información de Madrid. Mientras tanto, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos. Y que de tu voz sea este corazón.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García.